sábado 2 de abril de 1994.
¿Aló?
Sí.
¿Aló? ¿Es Yoyi quien habla?
Yoyi, por aquí René, ¿cómo hablan por ahí?
René, ¿cómo tú estás?
Aquí estamos Chuchu y yo.
Bien, vaya a hacer el pase para Chicago, espérate.
Sí.
No cuelgues.
No.
Oye, me tengo a René en el teléfono.
Okay.
Oye, René.
Dime, oye, ¿cómo andas?
Bien, mira, vamos a hablar 30 minutos. Ya está José Antonio en la línea.
Sí.
Habla con él.
Oye, René, ¿cómo tú andas?
José, ¿cómo tú andas?
Bastante bien. Ya te compré ya las pastillas esas de chichi, te las mando con pita.
Gracias, mi hermano, gracias.
La de la tiroides, va con otro nombre, aquí ya no se llama así, es otro nombre, de 120 miligramos, como me dijiste, te las mando con pita.
Sí.
Ok, sí, con sí, pita.
Ya está en crisis ya con eso.
Ok, bueno, pues ya tú sabes que pita llegue en estos días y va con él para allá. Y van algunas,
sí,
otras, van algunas otras cosas más. Y Chuchu
bien,
no está
bien,
ahí.
Bien. ¿Cómo andan ustedes por ahí?
Estamos bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Y no está Chuchu ahí?
Nosotros tenemos grandes cosas por aquí.
Ah, bueno. Déjame.
Grandes cosas por aquí. Vamos a ver cómo podemos nosotros...
Ok, yo me callo entonces porque se oye muy mal la comunicación. Hay flyback. Que hable yo y nada más. Yo no voy a hablar más ya.
Está bien.
Ok.
Yoyi.
Dime.
Yoyi, aquí tienes a Chuchu.
Ok. Chuchu, cariño, ¿cómo tú andas?
¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás bien?
Todos estamos bien. Óyeme, ¿cómo sigue Gustavo?
Bueno, Gustavo está mejorando lentamente, pero mejorando. Todos los días mejora un poquitico más.
Ah, está bien.
Así que en eso no hay problema.
Déjame darte los recados y entonces tú te pones a hablar seguido hasta los 30 minutos.
Perfecto.
Ok. Hay un recado para ti de parte de Pitaluga.
Pita, ¿qué dice Pita?
A Robertón, Pitaluga viaja el lunes 11, sale a las 9 de la mañana.
11, lunes 11. All right, 11 a.m.
Él vio a Cristina ya y te contará. Sí, y te contará.
Ah, me contará.
A Cookie, de parte de Pitaluga. Que le digas que él va el lunes 11.
Sí, también le doy la misma noticia a Cookie también.
Ok. Chanes está de viaje para Georgia.
¿Quién?
Chanes.
Ah, Mario está de viaje.
Sí. Y Pitaluga no está aquí hoy porque tenía una cita con Ernesto Díaz.
Ah, bien.
Óyeme, el cambio de hora va a ser allá.
Y aquí cambió la hora.
Ya ahí.
Hoy cambia.
Y aquí también.
Sí, mañana cambia.
Ok, aquí también va a cambiar. Así que vamos a seguir a las 11 de la mañana de aquí y de allá porque hay cambio de hora el mismo día.
Perfectamente.
Óyeme.
La próxima llamada, ¿cuándo?
La próxima llamada dentro de dos sábados.
Dos sábados.
Óyeme.
9 7, está bien.
A las 11, ¿no?
Sí.
De la nueva hora. Déjame decirte lo de Cristina ya para terminar. Compita te va a enviar fotos y cartas. Que no ha ido a recoger lo que tiene Tancito, que va a ir el martes para aprovechar que tiene una cita para la residencia.
Ajá.
Ella y la niña están bien.
¿Están bien?
Sí.
Ah, bueno,
ahora despacha tú.
Bueno, bien, óyeme, fíjate. A Pitaluga le dice, que dice Cookie, que desde el día 3 de enero está ingresada y que la operaron y que la van a operar del interior. A Cookie la van a operar del interior. Y que están haciendo chequeos. ¿Oíste?
Sí.
Y tiene problemas en la tiroides. Ya ha bajado mucho de peso, pesa 93 libras. Ella le mandó un cable, no sé si él lo habrá recibido.
No sé nada.
Que se cuide, que lo sigue queriendo mucho. Ese es el arreglado, Papita Lula. Ahora, Gustavo, ¿qué hace falta que envíen cimetidina?
Deletréalo, deletréalo.
C de Carlos, I de Ignacio, M de Miguel, E de Ernesto, D de Tomás, I de Ignacio, D de Dios, I de Ignacio, M de Nicolás, A de Amelia. Cimetidina.
¿Eso para qué es?
No sé para qué es esa medicina. Me lo pone Gustavo, me da un papelito y que hace falta para los presos esa medicina.
Ok.
Entonces, el otro producto más que se llama Abafortán. Ese no hace falta que lo retroje, creo. Y el otro producto que hace falta también para los presos es pastillas antiácidas para la acidez.
Está bien.
Eso está muy común aquí. Parece que la alimentación, la demasiada azúcar que hay que comer para la gente para sostenerse un poco y demás, le va a estar provocando mucha acidez a las personas. Entonces, ese producto me hubiera gustado en el momento de salir para acá en un papelito para que lo pusiera.
Ok, eso lo vamos a mandar con Pita, ¿oíste?
Bien, con Pita que venga eso. Yo te puedo yo empezar a hacer un relato aquí de lo que fue y lo que ha sido, las repercusiones que ha tenido el juicio de Rodolfo González y González. Oye, José Antonio, ¿está en la línea también?
Sí.
Sí, perfecto. Bueno, pues entonces voy a empezar a decir las cosas para que después de ahí usted haga los extractos. Le pasen a Álvaro las cosas que puedan pasarle a él, las otras se las dan a la que tenga que ver con Sebastián, se lo pasan todas a Tancito y las demás, pues bueno, usted le dispone en la forma que sea esta información. Esto
Óyeme,
es importante que le digan a Álvaro que ha sido la vedette del juicio de Rodolfo. Constantemente lo estuvo mencionando la fiscal a Álvaro de Iso, y cuánto adjetivo calificativo se le ocurrió a ella, se lo puso Álvaro, ¿me entiendes? El ciudadano norteamericano, apátrida, tránsfuga, contrarrevolucionario, Álvaro de Iso, ¿me entiendes? Así que, pero que bueno, es un honor eso, que en boca de esa señora esté, porque es la misma señora que dice que las celdas de Villamarista son celdas frescas, ventiladas, y que no hay por qué, porque no tiene importancia que un hombre tenga 94 días, como tuvieron a Rodolfo, en esa celda de Villamarista. Para esta señora fiscal parece que eso no tiene importancia. Yo la quisiera ver ahora, nada más que por una semanita, en una celda de Villamarista, en las condiciones que hemos estado todos los presos que hemos pasado por Villamarista, para que ella sepa lo que es una celda de Villamarista. Pero bueno, no vamos a darle más importancia a esto. Esta muchacha fiscal, que se comportó en el acto de juicio de Sebastián de una manera intransigente, pero de una intransigencia increíble, fue llamada al orden por la presidenta de la sala durante tres veces. Durante tres veces la llamaron al orden. Esto, ella no le importó, no se dio cuenta de la actitud que se estaba produciendo en ese juicio, porque un día habrá que decir que el juicio de Rodolfo González varió las pautas de la seguridad para actuar en los juicios, ¿no? Un día habrá que decirlo, porque fue un cambio por completo. Entonces, esa actitud de los oficiales federales de Estado parece que no le dijo nada a ella, o ella no se dio cuenta, que dentro de la sala del tribunal había cámaras de televisión extranjera filmando a Rodolfo, filmándola a ella, filmando a los testigos, filmando la sala completa. Habían dos cámaras de televisión con luces y todo. Había reporteros con sus cámaras fotográficas. Había diplomáticos distintos países que asistieron al juicio. Habían periodistas nacionales y extranjeros, y habían estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y en ese orden los fueron llamando. Primero me dejaron pasar a todos los familiares de Rodolfo López. No hubo la selección de que este sí, los hermanos, los primos, los sobrinos, cuántas personas dijo que eran familiares de Rodolfo, entró a juicio. Cuántas personas quiso entrar al juicio, entró a juicio. Los diplomáticos ni siquiera se preguntaron por lo que presentaran credenciales para que, de qué país eran, nada. Pasaban como cualquier ciudadano hubiera podido entrar en ese juicio. Ese cambio, ese maquillaje que se le dio a ese juicio, pues posiblemente no lo van a poder quitar más, ¿me entiendes? Esa es la realidad. Esa es la actitud. Después hubo una visita de Sebastián Arcos, después que Sebastián Arcos declaró, que Sebastián se demoró en declarar posiblemente un minuto y medio, no tuvo más tiempo para frente al estrado. Lo llamaron para preguntarle si la denuncia que Rodolfo había hecho eran ciertas. Yo digo que sí, en el momento que Rodolfo hizo esa denuncia no le prestaban atención ninguna, porque anteriormente presentaron un video donde aparece Sebastián sufriendo una prueba ergométrica, y se veían en la bicicleta, en la delantera, en fin, una prueba ergométrica, saben lo que es eso. Entonces después llamaron a Sebastián. Sebastián declaró que sí, que en este momento lo están prestando la atención médica necesaria, pero que en el momento que Rodolfo hizo la denuncia no le prestaban ninguna atención y él estaba sufriendo de muchas cosas en ese momento. Y eso fue todo lo que dijo, y cuando le dijeron al defensor que si quería hacer una pregunta, el defensor dijo, además, lo que quería nada más que Sebastián dijera que era cierto lo que Rodolfo había declarado. Así fue la presencia de Sebastián en el juicio ahí, se lo dieron. Para sorpresa de muchos, pues llegaron a ver a Gustavo, que después te voy a hablar de esto. Quiero explicarles a ustedes que las estaciones de radio de Miami están siendo monitoreadas durante las 24 horas del día, tanto a Radio Martí como a Radio Decir, la Fundación, y esta declaración la hizo una testigo del fiscal, que es una muchacha que está en ese trabajo de monitorear las estaciones las 24 horas del día, y entonces ella fue la que acreditó que efectivamente ella oye cuando llama, cuando Álvaro habla, cuando Álvaro esto, en fin, oye de las noticias. Entonces, cuando le dio el turno a Rodolfo para declarar, Rodolfo declaró y negó que el calificativo que se le diera de contrarrevolucionarios a él, a Gustavo, a Sebastián, a mí, que se lo dijo esta muchacha, que no aceptaba eso, y Rodolfo le contestó que también ayer calificaron así de delincuentes, de contrarrevolucionarios, de todas esas cosas, a los asaltantes del Moncada, al propio Fidel fue calificado así. Y cuando dijo eso, la fiscal interrumpió violentamente diciendo que le estaba permitiendo al testigo hacer declaraciones ofensivas. Entonces la presidenta del tribunal le dijo que le permitiera oír al acusado la declaración. Entonces siguió hablando Rodolfo, y Rodolfo habla y entonces explica que empieza a hablar de los hechos del año 59, la destitución de Urrutia, la deserción de Díaz Laja, el juicio de Mato, en fin, y de nuevo la fiscal interrumpe de nuevo a Rodolfo y le dice que Rodolfo quiere hacer de ese juicio una tribuna y que ella no lo va a permitir. Entonces la presidenta del tribunal de nuevo le dice que por favor le permita oír al acusado a hacer su declaración. Se sienta con mucho disgusto y espera, entonces se lo pidió que Fidel Castro hizo lo mismo, que Fidel Castro en el juicio de Moncada denunció a la tiranía de la tipa en aquel momento y le sirvió para aclarar y hacer el libro de la historia más soberana. Entonces Rodolfo le sigue diciendo que al borde del siglo XXI la situación en el país es alarmante, es peligrosa, pero que hay un clamor que se escucha, un clamor popular que ya está diciéndole al gobierno que basta, porque está pidiendo una verdadera justicia, una libertad, una confraternidad, una paz entre todos los cubanos. Eso lo dice Rodolfo. Entonces le plantea a Rodolfo el caso de Álvarez San Martín. Álvarez San Martín es un locutor o una gente de Isla Botino, que Rodolfo hizo la denuncia, que fue expulsado de la UNIAC, y que la fiscal presentó una carta donde este señor Álvaro San Martín desmiente a Rodolfo y niega que le haya pedido auxilio ni al Comité Cubano de Derechos Humanos, a la persona Rodolfo, ni que le haya pasado ninguna de esas cosas. Pero la fiscal dice que Álvaro San Martín está en los Estados Unidos, y efectivamente anoche yo vi la estación de Radio Martí y vi que Rodolfo Álvaro San Martín está en Miami. Entonces el abogado defensor impugnó esa carta, porque la persona no está ahí, porque la persona puede decir que esa carta la escribió esa. En ese momento se produjo también un incidente entre el investigador Rodolfo y
el doctor Escandel, que era el abogado defensor.
El doctor Escandel mantuvo en ese juicio una actitud valiente que debe destacar, porque la actitud de Escandel está salvando la dignidad de todos los letrados cubanos. Y los letrados cubanos deben sentirse orgullosos de tener letrados como el doctor Escandel, como Feizal, como Álvaro, como Gómez Manzano, como todas esas personas, porque son abogados que no tienen miedo a enfrentarse a los tribunales para decir la verdad. Porque cuando uno va a un tribunal se supone que lo que más importa en el tribunal debe ser que la verdad resalte, que la verdad resalte, que la verdad se pueda oír. Y estos abogados como él, honran la profesión. Y sinceramente, es para alentar a los demás abogados de este país que sigan, que actúen así, porque es la única manera que se salva un país con hombres dignos. Esto, cuando la fiscal terminó de hablar, amenazó a Rodolfo con incoarle otra causa, una causa por desacato e injurias. Todo porque Rodolfo dijo que,
de su declaración, Rodolfo dijo que Fidel Castro tenía que ser muy estúpido.
Fidel Castro tiene que ser muy estúpido para que haga esto, una cosa que dijo Rodolfo.
Y esta señora le indignó con eso, metió otro violento mensa diciendo que no se le podía permitir a Rodolfo insultar a la figura del presidente del Consejo de Estado de Ministros y de la República,
por esos títulos. Y entonces la presidenta de la sala también dio otros manotazos y otros timbrazos bien fuertes, y le dijo a mi compañera fiscal, le ruego que por favor no me interrumpa más y permita que el acusado haga su declaración. Esa fue la última intervención de la fiscal contra Rodolfo. Pero hubo algo más en ese juicio, en un gesto que no sé cómo calificarlo, se le pudiera decir un gesto generoso, inusitado, sorpresivo, pero también hay que decir un gesto inteligente. La seguridad del Estado presentó una personalidad completamente maquillada, ¿entiendes? Una imagen democrática, porque permitieron que todas las personas que quisieran entrar a ese juicio entraran. Si usted pasaba por la calle y quería entrar en la audiencia para ver el juicio, podía entrar. Cualquiera podía entrar. Toda la familia, los periodistas, los diplomáticos, los camarógrafos, todo el que quiso entrar pudo entrar al tribunal y presenciar el juicio. Esto despertó una gran sorpresa tanto a los diplomáticos que estaban allí, que muchos de ellos en el día del juicio Sebastián lo devolvieron en la puerta del tribunal, no le permitieron entrar y le dijeron que eso era un asunto de cubanos. Parece que el juicio de Rodolfo no era de cubanos también, ¿entiendes? Entonces pues lo dejaron pasar a todos, pero de todos, había de Checoslovaquia, había de Italia, había de Estados Unidos, ¿no? Lo que quisieran entrar, lo que quisieran venir al juicio pudiera de España, todo lo que quisieran pasar al juicio pasar. Y esa fue la parte, esa de ese juicio. Ya les decía a ustedes que hubo un careo muy fuerte entre Soroa y Escandel, porque Escandel planteó a Soroa que estaba haciendo con Rodolfo, que durante 94 días se mantuvo Rodolfo en las celdas de la seguridad del Estado, en esas famosas y cómodas celdas de la que hablaba fiscal. Y 94 días. días para hacer qué. Si a Rodolfo no se le hizo careo, a Rodolfo no se le hizo un peritaje, a Rodolfo no se le hizo nada, nada. Y sin embargo, lo tuvieron 94 días en la celda de Villamarista, en investigar. Ahí hubo un careo fuerte entre él y entre Soroa y Escandel, y de nuevo la presidenta del tribunal intervino, porque se empezaron a acusar mutuamente. Además, Soroa le quiso decir a Escandel que una vez estuvo con nosotros, y Escandel no le dijo. Escandel dijo, sí, una vez estuve allí, precisamente porque una vez estuve allí con ustedes, porque fue oficial de la Marina. Pues por eso precisamente sé que estas cosas están pasando. Y le digo más a la presidenta del tribunal, yo he visto personalmente un individuo,
hijo de un oficial de la seguridad del Estado, golpeado por la policía, subido a una mesa para enseñar los golpes que tenía.
Presiono muchísimo en la sala, porque les quiero decir que no son todos los abogados que se atreven en la forma que se atrevió este joven Escandel. Esto...
Quedan 9 minutos de 30. Sí, 9 minutos de 30.
Ah, pues me queda todavía tiempo.
Ok.
Bueno, entonces no hay problema, puedo seguir diciendo. Entonces, después de eso, el juicio, después que el abogado terminó, bueno, la fiscal terminó pidiendo que se incoara una nueva causa contra Rodolfo por el delito ese de desacato e injuria. Naturalmente, un delito que no se va a poder hacer, porque en primer lugar ella no entendió lo que Rodolfo quiso decir cuando dijo que Fidel Castro tenía que ser muy estúpido para hacer lo que ella estaba pensando. Así que no le decía nada, no estaba insultando al presidente. Entonces te decía que llevaron a Sebastián, ahora a Gustavo, cuatro oficiales de la seguridad del Estado, dos jóvenes y uno ya conocido por nosotros, llevaron a ver a Gustavo durante 25 minutos, lo tuvieron en casa de Gustavo. Fue una sorpresa muy grande para Gustavo, porque cuando
vieron los oficiales, Gustavo está ahí, sí, le dijeron, estaba enfermo, no, Gustavo está haciendo reposo continuo para ver si se le puede mejorar el pie. Y entonces entró Sebastián.
No separes la boca del audífono, del micrófono, del teléfono, porque se te aleja mucho.
Se me aleja la voz, pues mira, estoy hablando en el mismo tono y no... Estoy hablando en el mismo tono y no estoy alejado.
Ok.
Esa es la cosa. Hasta ahí, a ver después...
25 minutos, 25... Claro. Oye, 25 minutos Sebastián en casa de Gustavo.
Sí, estuvo Sebastián en casa de Gustavo alrededor de 25 minutos.
Lo llevaron... Estos oficiales de la seguridad del Estado llegaron allí, él pudo hablar con Teresita, con Gustavo, en fin, saludó a las personas que estaban allí. 25 minutos, los 25 minutos lo llevaron de nuevo para Risa. La noche anterior lo habían traído a La Habana, cuando llegó a La Habana, entonces lo llevaron, lo mandaron a buscar a Mayra, para que Mayra lo viera. La mandaron a ella, mandaron a buscar a Villamarista, y entonces cuando llegó Villamarista, que pensando que era otra cosa, lo que detenía era a Sebastián allí, que lo había mandado a buscar. Por eso te digo que para nosotros, los que estamos aquí en Cuba, los que vivimos aquí, no sabemos todavía cómo calificar la actitud de la seguridad del Estado.
Seguramente, nosotros sabemos que son cambios que están haciendo la seguridad, borrando un poco la imagen, ¿me entiendes?, de prepotencia, la imagen grosera de que muchas veces se comportan algunos,
y en este caso pues han actuado de esa manera. Naturalmente, lo que pasa es que va a ser muy difícil que ahora en otro juicio que se produzca aquí puedan hacer lo mismo, de no dejar pasar, o vuelvan a la época del juicio de Sebastián, que no dejen pasar las personas, en fin. Y ahora va a ser imposible, porque ya la gente sabe que a los juicios hay que entrar y hay que verlo, porque los juicios son públicos. Y esa es la cosa. En el caso de la defensa demoró 45 minutos en destrozar por completo. Bueno, manera todas las acusaciones que hizo la fiscalía, porque los testigos se contradecían. Mientras uno decía que él lo sabía por referencia, el otro decía que a él se lo habían dicho, y el otro decía que él no estaba allí en ese momento, y el otro que había salido. En fin, la policía misma, el propio oficial de la policía que declaró ahí, habló de que
no, ahí había unos agentes de las brigadas especiales, pero no eran las brigadas especiales, sino otros agentes de las brigadas especiales, que la razón estaba por allí. Si esa gente estuviera regada en La Habana, en todos los lugares, la gente está en un lugar y viene nada más que a aplacar algo que pasa en algún lugar. Entonces, esa parte se acabó, se fue destrozada por completo por parte de del abogado defensor. Además, hubo un asunto muy interesante. A Rodolfo le comenzaron a incoar la causa esta, por lo que la están juzgando, antes de ser detenido. Porque el día 5 de octubre, la fiscal lo amenaza a él, a este muchacho, a Chaviano, y a mí, que somos testigos del juicio Sebastián, nos amenaza de que nos va a encauzar por propaganda enemiga, porque nosotros aceptamos la responsabilidad de hablar con el extranjero para dar denuncias. Y ella nos amenazó en ese momento. Entonces, Rodolfo, eso fue el 5 de octubre. El 21 de octubre ya empezaron a maquinar la cosa contra Rodolfo. Y las primeras declaraciones que hay ahí de los testigos que llevó la propia fiscal, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 9 de diciembre, y Rodolfo es detenido el día 10 de diciembre. Así que los testigos los interrogaron antes de detener a Rodolfo. Naturalmente, la mayoría de los testigos eran elementos que pertenecían a los comités de defensa, porque la fiscal, el abogado defensor se preocupaba mucho por el cargo del testigo. ¿Usted pertenece al comité de defensa? Sí, ¿qué cargo tiene? ¿No? Presidente del comité. Vigilancia del comité, miembro del comité, la gente del comité. Hicieron más. Dos de los acusados en los desórdenes que se produjeron en la panadería Santa Teresa, que está aquí en Lauto, pues esos acusados los sacaron de la prisión y los llevaron a declarar en el juicio contra Rodolfo. Y ellos declararon contra lo que decía la dependiente de la panadería. La dependiente de la panadería dice que ellos entraron en la panadería con la idea de llevarse unos panes, y entonces se metieron en el despacho del administrador, o del jefe de personal, o del jefe de almacén. Discutieron, se bajaron con el jefe de almacén, salieron a dirimir la cuestión en la calle, llevaron los panes, dice la dependienta. Pero dicen los acusados, los muchachos fueron acusados por ese problema, que pertenece a una banda que le llaman los Pilines, una cosa así. Pues los muchachos de esa banda dicen que no, que ellos fueron por un problema personal con el jefe de almacén, que uno de ellos se fajó con el jefe de almacén, el hermano lo agredió también, y entonces el hermano, cuando el jefe de almacén entró a la panadería, tiró una piedra, y con esa piedra que el hermano tiró a la panadería, esa piedra parece que se fraccionó en 100 pedazos y rompió todos los cristales de la panadería. La panadería tuvo que ser cerrada, pero entonces la bodeguera o la panadera dijo que no, que la gente no perdió el pan porque no perdió el pan porque el día siguiente se le pudo entregar. Ahí se provocó otro incidente entre la presidenta de la sala y el abogado defensor, porque el abogado defensor dijo nada más, porque les calificó el pan como la magra ración de pan que le dan a la población, la vendieron. Y entonces ahí hubo protesta a la fiscal y protesta a la presidenta de la sala, porque se refería al pedacito de pan que le dan a la gente. Pero aclararon que no se perdió. Entonces, en el asalto de la bodega, dijeron que no estaban repartiendo jabón ese día, sino que estaban repartiendo los cigarros, dijo un testigo. Pero entonces el administrador dijo no, que estaban repartiendo jabones. Entonces uno dijo que no había entrado en la bodega, sin embargo otro sí entró, lanzó unas latas, miró unas bolsas de leche, de las poquitas que había, pero que tampoco se perdió nada a la población, porque el administrador tenía una reserva y cubrió los daños con esa reserva. La policía, pues siempre dijeron que la policía no había llegado ni había ocurrido nada de eso, pero la policía dijo otra cosa. Entonces, los vecinos, todos sabían por referencia, nadie había visto nada.
nota que te digo, en 45 minutos que duró la presentación del del informe del abogado defensor, destrozó las 2 horas y media que estuvo hablando la fiscal, bla, 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 hablando de la maravilla de esta cosa, y ofendiendo y diciendo cosas que no, que en definitiva no resolvió nada, ni pudo aclarar nada de las cosas que ella presentó. Y te vuelvo a repetir, todo lo que digo, la fiscal fue anulado por completo con la prueba que presentó el abogado defensor. Y este es, allí a grandes rasgos y un poco regado, que ustedes lo tendrán que poner en orden, que son notas tomadas así del juicio de Rodolfo. Y vuelvo a decirte, en el futuro habrá que hablarte antes del juicio de Rodolfo y después del juicio de Rodolfo. ¿Entiendes? Porque por otro modo en un momento dijo que en los albores del siglo XXI no era posible, dijo Rodolfo así, que en los albores del siglo XXI no era posible que se celebraran juicios de este tipo, y que un día pues habría que despenalizar. Eso lo dijo el abogado defensor dijo, ya me decía las mismas palabras, le puedo decir con las mismas palabras, ¿verdad? El abogado defensor dice así: los albores del siglo 45 minutos de proceso, dice, comenzó el letrado de la defensa diciendo, eran las 9:00 p.m. Dijo, baten nuevos tiempos, nuevos vientos que invitan a una nueva mentalidad. Este delito que se está juzgando hoy aquí, el delito de peligrosidad y el delito de propaganda enemiga, al soplo de estos nuevos aires, un día, no muy lejano, un día ese delito también habrá de ser despenalizado, como fue despenalizado el delito de la tenencia de divisas o de dólares. Porque como resultados de la Guerra Fría, que ha terminado ya hace tiempo, no habrá motivo ninguno para llevar a nadie a un tribunal y juzgarlo por el delito de propaganda enemiga. Y así fue el comienzo de la palabra con que el abogado defensor comenzó su locución.
Óyeme.
Fue aclaró que si nosotros tenemos que usar la radio extranjera, es por la sencilla razón de que no tenemos una radio, ni una prensa, ni una revista, ni una televisión de un minuto por un tiempo para denunciar ninguna de las cosas que ocurren en nuestro país. Que Fidel Castro, cuando estaba preso, pudo acusar al general Saviano con una carta abierta que le mandó un artículo que le puso en la revista Bohemia, que se llamaba, le decía, miente Saviano, cuando Saviano decía algunas cosas que no eran ciertas sobre el asalto de Cuauhtémoc Moncada. Y sin embargo Rodolfo lo quiere acusar de propaganda enemiga porque está usando las estaciones de afuera, y porque aquí no puede usar ninguna. Fidel podía usar aquí a través de sus amigos, mandaba de gato, porque muchas veces yo lo vi eso, y se publicaba aquí, y se decía aquí, y él tenía periódico La Calle, tenía periódico Prensa Libre, tenía los periódicos Bohemia, y a través de esos periódicos hacía escrito.
Pelletier, oye, es Orlando, ¿oíste? Mira, oye, quería decirte lo siguiente, nosotros tenemos aquí nuestras limitaciones. Yo tengo entendido que tú le dijiste a Yogi una parte de las denuncias dárselas a Tancito y otra que nosotros se las diéramos directamente a otra gente aquí, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que darle todas las denuncias al comité. Nosotros no nos... No, nosotros, fíjate, habla con Gustavo, que Gustavo nos dio unas instrucciones a nosotros, y nosotros, eso está dentro del área nuestra y nuestra posibilidad.
Yo te voy a aclarar una cosa. El otro día Tancito me dijo,
sí,
él quería que todo lo que se refiriera a su papá,
sí,
se le dijera a él primero.
Ajá.
¿Por qué? Porque José Antonio, que estaba en la línea, José Antonio, bajo mi responsabilidad,
sí,
voy a publicar
sí
la carta.
Sí.
Muy bien hecho, Gustavo lo aprobó, Gustavo le felicitó de que se hiciera así.
Sí.
Gustavo cree
sí
que estas cosas
sí
no están publicar nada, se sí al contrario.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, Gustavo, entonces yo se lo expliqué a Pancito y Pancito, apenado, me dijo, bueno, no, le vale, no, perdona, yo te dije esto, pero no debía haberte lo dicho, esto no, no importa eso, ¿entiendes?
Sí.
Así que no le den importancia a eso.
Sí, no, pero espérate, ahora déjame decirte, mira, Yane, hablando porque es difícil por la distancia que todos tengamos toda la información de ambos lados. La situación aquí no es tan fácil como tú pudieras imaginar, tú Gustavo pudiera imaginarse. El comité aquí, nosotros le damos todo esto. O sea, el comité, quiero decir, Tancito y María Juana, pues yo no sé, hasta estas alturas yo no sé quiénes son los miembros del comité. Te voy a hablar con toda franqueza, con los años que hace que nos conocemos. Nosotros nos comprometimos con Gustavo y contigo, en definitiva, pero a través de Gustavo, en definitiva, y siguiendo sus instrucciones de darle todas las denuncias al comité, en este caso a María Juana, después que vino Tancito, pues Tancito, que es el hijo y está allí con ella. Pero además de eso, nosotros no tenemos aquí ni tiempo ni estamos preparados para nosotros ocuparnos de darle noticias a radio. Es que la gente que tiene las conexiones aquí, que tienen las relaciones oficialmente que representan al comité, es Tancito. O sea, y eso traería problemas, además de que no podemos hacerlo. Nosotros todas las denuncias que ustedes han hecho hasta ahora se las hemos dado textualmente, grabadas, completas, a María Juana o a Tancito. Y vamos a continuar haciéndolo así. No estamos...
apoyo en eso, yo estoy seguro que Gustavo también, ¿no?
Bueno, es el compromiso nuestro y además te estoy diciendo cuáles son nuestras posibilidades, porque si yo te digo que yo voy ahora a hacer una gestión con fulanito de tal o darle tal y te estoy diciendo una cosa que yo no puedo cumplir, yo voy a quedar mal. Tú te das cuenta, ya el comité tiene su estructura aquí, su organización, y ellos se ocupan de eso. Y nosotros no ni tenemos las condiciones, y además hay un compromiso que hemos cumplido fielmente al 100% con Gustavo de darle las denuncias.
Honrado y agradecido.
No. Nosotros, eso es por Cuba y por lo que ustedes representan dentro del proceso para que la democracia un día vuelva a restablecerse en Cuba. De modo que lo hacemos con mucho gusto. Pero nosotros, el compromiso nuestro es darle las denuncias al comité. No esta sí y esta no, ni nada de eso. Nosotros no le damos...
Todas
se las vamos a dar, incluso las que sean. ¿Tú te das cuenta? Ahora...
Perfecto, síganlo haciendo en la forma que ustedes lo han venido.
Eso es lo que vamos a hacer. Ok, ya eso queda aclarado.
¿Oíste? Lo que pasa es que en ese caso específico...
Sí.
No sé cómo fue, me dice Tancito, que cuando él fue a dar la noticia de
sí
la esposa de Sebastián,
sí,
¿me entiendes? Después que él pesó si lo daba o no lo daba, que lo fue a dar,
sí,
pues se enteró que ya alguien la había dado.
Bueno, yo no sé lo que pasó, a lo mejor fue el periodista...
Lo que pasó fue eso, que desgraciadamente o felizmente, llámale como tú
sí
quieras, por un desajuste,
sí,
¿me entiendes? José Antonio, que está oyendo estas cosas,
sí, ¿sabes? Bueno, yo no sé.
Nosotros mismos, porque se las dice José Antonio.
Yo no sé quién la dio, yo no sé si fue José Antonio o si fue, porque tú se la diste a un periodista.
Yo la voy a dar la noticia con mi responsable.
Sí, pero yo creo que ya cuando eso se había dado ya. Bueno, yo no sé, yo lo que te aclaro es esto, nosotros no podemos dar la noticia aquí en Miami.
De entrada, no tiene la menor...
Además, queremos evitarnos problemas de que si la damos, no la damos, en definitiva, porque han habido sucesos, eso es muy largo de contar, querido Yane.
Sí, óyeme, Orlando, no te olvides que yo viví también en esta...
Por eso, entonces trata de imaginártelo.
Era más pequeña, ahora yo sé que es mucho más grande.
Bueno.
Yo viví allí estos 3 años en Nueva York y yo sufrí lo indecible.
Que bueno.
Ustedes están jugándose la vida aquí,
sí,
en Cuba, cuando la cuarta que tenemos acá, había gente allá.
Sí.
¿Entiendes? Que estaban hablando boberías y diciendo cosas que yo les día indignado le tuve que decir a la gente, señores. Esta gente está jugándose la vida, ya nosotros estamos rubiando aquí con estas cosas.
Bueno, ok. Bueno, entonces ya quedamos en eso. Nosotros lo vamos a pasar a Tancito. Mira a ver si quieres algo con José.
Ustedes tienen todo nuestro respaldo, toda nuestra consideración,
bueno,
todo nuestro respeto por el trabajo que están haciendo y todo el agradecimiento también.
Porque... Okay. No te preocupes de eso, no te preocupes de eso. Oye, mira, a ver, ¿tienes algo ahí con José Antonio que debe estar? José Antonio.
Dale un abrazo a todos los amigos que están por ahí. ¿Quién está por ahí hoy?
Oye, bueno, hoy aquí está Bustillo, Carlos Bustillo y Mario Fernández.
Dale un abrazo.
Leopoldo Gómez, Orlando de Cárdenas.
Ah, Orlando también.
Sí.
¿Alfredito no está por ahí hoy?
No, Alfredo hoy no era. Alfredo está enfermo, con un problema, una piedra en un riñón.
Bueno, si tienes oportunidad ahora, me pasan a José Antonio.
Sí. Oye, José Antonio.
Sí.
¿Tú estás en la línea, José Antonio? Oye. Mira, parece que José Antonio no está en la línea ya, se debe haber caído. Yane, ¿tú quieres algún recado para él? Dáselo ahí, yo se lo...
Estaba Virgilio aquí.
Ah, bueno. Oye, José Antonio. Bueno, pues parece que se cayó la llamada de Chicago. Bueno, que diga Virgilio si quiere decirle algo ahí, que lo diga. Pues ya, vaya, esto no era lo que teníamos programado, pero bueno. Dilo ahí y en definitiva todo se lo oirá José Antonio.
Entonces un abrazo de mi parte, un abrazo de cariño para todos ustedes, un abrazo fuerte a Yoyi.
Okay.
Dime.
Bueno, Virgilio le va a decir algo a José Antonio ahí, él no está en la línea, pero si quiere lo puede grabar.
Bueno, después se lo pasan allá.
Okay.
Yoyi.
Sí, oye, Virgilio, aquí andamos, viejo. Óyeme, José Antonio, estoy tratando de localizarlo en la línea, pero parece que se le cayó la llamada. Dile el recado que tú quieras, pero no puedes conversar con él porque es que no...
Una conversación, mira, hace falta las vitaminas A y E para Sarita.
Ajá.
Y aparte, a ver si me manda los zapatos ortopédicos de Greter, exclusivamente eso.
¿Eso nada más?
Sí, a ver si cuando venga Pita me lo puedo...
Bueno, pues eso lo vas a ver dentro de 5 minutos.
Ah, bien.
¿Ok?
¿Tienen algo más?
No, ya no, más nada. Hablamos dentro de 2 sábados, estamos hablando otra vez.
Dentro de 15 días.
Sí, 2 sábados, 2 semanas.
Correcto.
El 16. ¿Ok?
Bien.
Bueno.
Bien.